chewing on a piece of grass, walking down the road.
A ver, Adriana, hoy vas a comenzar con una noticia que ha traído, digamos, mucho revuelo. Y nunca mejor dicho, lo de vuelo.
Lo de revuelo.
Lo de vuelo, porque creo, ha tenido lugar en las alturas, ¿no? Dentro de un avión. A ver, cuéntanos.
Sí. La verdad es que esta noticia viene muy bien en el marco que estamos ahora del feminismo, ¿no?
Sí.
Que se esta mañana escuchaba en la radio que era la palabra más buscada en Estados Unidos en Google.
¿Ah, sí?
Sí,
mira,
fíjate.
No me extraña, sí.
Feminismo. Bueno.
Además, en Estados Unidos, con todo lo que ya, bueno, pues
por
premios.
Por eso viene claro. Muy a colación de esta noticia. El caso es que una compañía aérea low cost de Vietnam, que se llama Vietjet, pues se le ocurren labores de marketing muy curiosas, y sobre todo más curioso aún cuando la directora ejecutiva de la compañía es una mujer. El caso es que iban en la aerolínea, pues un grupo, vamos, la Selección Nacional de Fútbol de Vietnam, sub-23, y venía procedente de China. El caso es que no se les ocurre otra cosa a la compañía que organizar un desfile de azafatas.
Dentro del avión, dices.
De lencería.
Ah, o sea, las propias azafatas iban en lencería.
Sí.
Ya.
Pero ahí con todos los futbolistas.
Ya.
¿Qué te parece?
Pues me parece que efectivamente que al final el marketing es lo que tiene, que no sé lo que habrá pasado, pero mira, aquí estamos hablando de ello y seguro que todas las redes y tal están hablando de esta compañía.
Desde luego que como estrategia es lo de que hablen mal o que hablen bien,
sí,
pero que hablen,
pero
¿no?
Pero que hablen, ¿no? Pero en este caso yo creo que a la larga, no sé yo si, vamos, creo, no.
Yo creo que es una campaña en la que se han equivocado,
sí.
Y pero yo creo que se han equivocado personalmente, pero ellos no se han equivocado, lo han hecho con toda...
lo han reconocido.
Sí, porque además te digo una cosa, no es la primera vez que hacen esto.
Ah, vale. Ya.
Vale, entonces ahí ya sí. Se les ve el plumero.
Yo sobremojado, nunca mejor dicho.
Efectivamente, porque ya organizaron una especie de también de desfile de azafatas en ligeritas de ropa. Entonces, cuando estamos luchando en un mundo para que las azafatas puedan ir en pantalones, por ejemplo,
sí.
Pues que venga esta gente a ponerlas en paños menores, pues
como que no
lo veo.
Como que no.
No lo veo.
No nos gusta esta noticia y por eso la hemos traído, porque efectivamente queremos... apoyar desde aquí, vamos a...
Marcial diría, oye, qué pena... Marcial diría, qué pena no haber ido yo en el avión ese.
Marcial, que ya hablamos cuando vuelva... No, pero a ver, no, ahora en serio, o sea,
no,
Marcial
sí.
Hubiera dicho lo mismo que estamos diciendo nosotros.
Obviamente.
Que las cosas hay que medirlas y hay que saber hasta qué punto todo tiene... Bueno, pues el marketing incluido y la publicidad incluida, pues hay que... seguir una serie de criterios,
sí.
Y respetar una serie de,
desde luego.
De normas. Bueno, pero eso sí, nosotros sí que seguimos volando, ¿vale? Y nos vamos a ir hasta Orlando.
Ah, mira.
Y es que para todos los que seáis apasionados de los parques temáticos y más concretamente de Toy Story, a ver, pues este verano iros ya planificando, ya vais a tener una nueva opción más para elegir ese destino, ¿no? De vacaciones, si es que ya digo, os apasionan esos parques. A ver, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto?
Justo,
¿qué va a pasar en junio en Orlando?
Justo te iba a decir que si viajábamos a Orlando, ya que estamos muy acostumbrados, teníamos que hablar de un parque de atracciones nuevo que va a abrir. Porque desde luego que este lugar se está posicionando con una oferta de ocio de parques de atracciones brutal.
Uh-huh.
O sea, que puede establecerse como un destino turístico de parques temáticos, ¿no? El caso es que va a abrir con más de 44.000 metros cuadrados el Toy Story Land, que va
en
a transportar
junio, ¿no?
a partir de junio, y que va a transportar pues a todo el mundo, a ese mundo de Pixar, ¿no? Con Buzz Lightyear y con Woody, ¿no? Y que se van a poder subir en una montaña rusa que imita a ese perro, ¿no? que tiene alambres, así redondita,
sí, 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 sí,
y tal, que van a poder estar alimentándose pues de los típicos bocados que aparecen en la película, que se van a poder meter en la habitación de Andy para destrozar todo lo que hay en una recreación real y gigantesca. Y bueno, que va a estar muy entretenido, sobre todo para esos amantes de Toy Story, que yo tengo que decir que Toy Story es la única película que cada versión de la película, sí. cada hay tres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la segunda y la tercera superan...
Cada que te gusta más cada vez.
Cada vez es cada mejor. Versión, normalmente las segundas versiones y terceras son peores, pero Toy Story... Cada vez es mejor.
Eres muy de Toy Story, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, si os queréis, si queréis invitar a Adriana a irse a Orlando con vosotros.
Sí, por favor.
Pues ya, pues a partir de junio, pues ya tenéis una idea. A ver, y para terminar, Adriana, lúcete, venga, que esta noticia que nos traes tiene mucho que ver con tu sección Gastrobar, que además, pues eso, ya hemos avanzado que hoy va a estar en el programa. A ver, cuéntanos.
Yo cuando llegué aquí con vosotros os dije, oye, pero bueno, ¿cómo que no tenéis una sección de gastronomía? Si el turismo ahora no se entiende sin la parte gastronómica. Y ahora, un estudio, el segundo estudio de la demanda de turismo gastronómico en España, ha confirmado pues lo que yo venía diciendo, básicamente.
Y con lo que estábamos totalmente de acuerdo.
Sí, efectivamente.
Como no podía ser de otra manera.
Que el 76,2% de los turistas nacionales ha realizado un viaje o una escapada en los últimos 2 años gastronómica. Es decir, con el único objetivo de disfrutar de la gastronomía del destino donde nos vamos. El caso es que hasta un 62% influye esta decisión en saber o elegir a qué destino nos vamos a dirigir.
Un 62%,
de toma de decisión.
O sea, tienes en cuenta la gastronomía de lo que del sitio que vas a visitar.
Yo lo tengo claro. Vamos, yo es que primero decido qué quiero comer y después decido dónde quiero ir. O sea que... pero es que resulta que hay una... Esto me ha encantado.
A ver.
El 28,7% de los viajeros gastronómicos pertenece al segmento de la demanda de turistas gastronómicos puros. O sea,
a ver, explícate.
Debido al alto nivel de influencia de la gastronomía debido al alto nivel que la gastronomía influye en sus viajes, o sea, lo que yo acabo de decir, que hay un 27% de todos esos viajeros del 76,
sí.
que es puro, es decir, primero elige lo que quiere comer y luego elige el destino y el resto pues eligen a medias, ¿no? En plan, ¿dónde quiero ir? Pero de paso, ¿dónde quiero comer bien? Y luego, bueno, pues datos...
Bueno, vale, tampoco te pases. Tampoco hacía falta que nos dijeras esto, que de verdad, que te vamos a renovar, Adriana. Que tu sección va a seguir estando en el programa. O sea...
Nada, simplemente decir que los destinos favoritos, como siempre, son Galicia y el País Vasco, que tiene una gastronomía maravillosa, que Andalucía, dentro de los destinos, también está muy bien posicionada en escapada gastronómica. Y que bueno, que hay otras provincias del norte como Asturias que también están ahí al pie del cañón y Logroño.
Y Logroño. Hombre, ese tapeo en Logroño, madre mía. Bueno, es que como nos pongamos a decir sitios, ¿qué no sitios hay en España?
Sí, y Cantabria no aparece en el estudio, pero también, ¿eh? También sí. Se come muy bien, ¿eh? Está muy bueno.
Lo aseguras, ¿no?
Ahí, sí, lo aseguro.
Bueno. Pues lo dicho, Adriana, que muchas gracias por las noticias y que eso, que tú tranquila, ¿eh? Que te renovamos
y que sí,
que llevabas razón, que sí, que es muy importante. No, cierto, siempre lo decimos. ¿No?
Sí.
Que la gastronomía forma parte de los grandes viajes y de cualquier viaje. Bueno, pues hasta aquí las noticias del domingo y continuamos en Paralelo 20, pues justo con eso, con Gastrobar. Nos vamos con ello.